Señora presidenta de esta sesión, señora vicepresidenta representante de los trabajadores, señor vicepresidente representante de los empleadores, señor director general, señor Guy Ryder, señoras y señores miembros del Consejo de Administración, queridos, queridas colegas presentes aquí hoy, muchos, muchas, en esta sala, y los 300 colegas que están conectados a distancia. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría, ante todo, darle las gracias por haberme dado la palabra en este Consejo de Administración. Sé que su tiempo es muy valioso, que el orden del día es apretado para esta jornada del Consejo después de una conferencia que finalizó después de largas noches y días de trabajo. Compartimos hoy el cansancio y el afán de volver a ver a nuestros familiares y seres queridos. Y así lo espero, de volver a ver a nuestros colegas que comparten nuestro día a día profesional. Hemos vivido juntos momentos únicos, a veces en horarios difíciles, pero que nos han permitido cumplir juntos logros importantes en ámbitos clave del mundo del trabajo. Me gustaría dar las gracias en mi nombre y en nombre de los 3.800 colegas que yo represento. La presencia de muchos de ellos hoy es muestra de que quieren ser escuchados y que la realidad del personal se tiene que tener en consideración en sus debates venideros sobre el documento GB354-INS5, titulado La OIT en un entorno multilateral cambiante hacia una mayor eficacia y eficiencia. Como bien sabemos, normalmente no se prevé que el sindicato del personal intervenga solamente en las reuniones del Consejo de junio, ante circunstancias excepcionales, medidas excepcionales. En efecto, tenemos que hacer frente juntos a una realidad preocupante. Durante mi última intervención en marzo de este año, compartí con ustedes la importancia que reviste la confianza, que es muy necesaria para que podamos ser arquitectos eficaces de la justicia social, cada uno con sus tareas y con sus responsabilidades. Esta confianza no es inocente. Se ancla en el respeto de los derechos humanos universales, en el respeto de las normas internacionales del trabajo y del diálogo social. Esta confianza debería permitirnos reinventar juntos la mejor manera de promover la justicia social para que la OIT sea capaz de estar a la altura de las expectativas legítimas del mundo del trabajo y para que el ser humano siga estando en el centro de nuestras acciones y compromisos. Esta reinvención solo es posible, no es posible si se hace a través de medidas precipitadas, unilaterales y contra las personas que tendrán que poner en práctica estas decisiones. Exigen tiempo y confianza. Señoras, señores miembros del Consejo de Administración, esta confianza ha sido sometida a una dura prueba en el contexto actual de inseguridad, con la alteración de muchos de nuestros referentes y un ritmo de cambios en el mundo que se aceleran y que nos superan a veces. Esta confianza, a veces y por desgracia, cede el puesto a la ansiedad y a la necesidad de tener que tomar decisiones apresuradas para hacer frente con urgencia a decisiones sobre las que no tenemos ningún control. Desde marzo tuvimos que adoptar medidas para acompañar a aquellos colegas cuyos proyectos se interrumpieron de un día a otro. 150 colegas han sido despedidos desde México a Fiji, pasando por Vietnam, Myanmar, Kenia, Brasil, Ghana, Costa Rica, Nigeria, Indonesia, Haití, Tanzania, Líbano, Tailandia, Egipto, China, Perú, Turquía, Nepal, Armenia, Bangladesh, Filipinas, Mauritania, Sri Lanka, la RDC, Chile, Pakistán, Lesoto, Côte d'Ivoire, Ginebra y Malasia. Se trata del 8% del conjunto del personal que fue informado repentinamente del fin de los proyectos en los que trabajaban. Estos proyectos tenían como objetivo la promoción de los derechos fundamentales del trabajo, la erradicación del trabajo infantil, el fin de la trata de personas. Ofrecían un asesoramiento y apoyo técnicos para reforzar la libertad sindical, para promover la ratificación y la puesta en marcha de convenios de la OIT. Estos colegas no tienen trabajo, no tienen red de protección social, tampoco mecanismo de seguro de desempleo ni de prestación automática a través de otros sistemas de seguridad social y, en algunos casos, sin permiso de residencia en aquellos lugares en los que se han tenido que instalar. Se trata de colegas que no saben qué será de su vida, que están asustados por las perspectivas limitadas de encontrar un puesto de trabajo en un mercado de trabajo que se hunde con el cuestionamiento profundo del conjunto del sistema de las Naciones Unidas. Se trata de colegas para los que las condiciones de sus despidos y otras cuestiones de índole jurídica siguen abiertas, incluso después de su salida. Estos despidos se vinculan también a muchos compromisos y objetivos fijados con nuestros mandantes que no podremos conseguir, porque no es posible responder a la solicitud de conocimientos expertos cuando ya no hay expertos. Así que hemos hecho lo que hemos podido, también por parte de la Administración. Me gustaría dar las gracias a muchos miembros de la dirección y también colegas del Departamento de Recursos Humanos y de Finanzas y también por parte del sindicato, a través de representantes que han mostrado la importancia de la solidaridad y de la buena fe. Pero esto está lejos de ser suficiente. Además, nos ha entristecido y nos ha asustado sobremanera las noticias que proceden de otras agencias del sistema de las Naciones Unidas. Despidos masivos sin que el personal tenga una red de seguridad social, sin ningún tipo de consulta auténtica entre los órganos representantes del personal. Perdemos colegas, a veces amigos, con los que hemos colaborado desde hace mucho tiempo. Dejémoslo claro, la ausencia de derechos en el trabajo y de un verdadero diálogo social con estas agencias es también nuestro fracaso colectivo. Además, desde marzo hemos debido embarcarnos en un proceso de revisión tal y como se presenta en este famoso documento que se debate hoy. Permítanme, señoras y señores miembros del Consejo de Administración, ir al grano, sin ambages. Este documento no es el resultado ni de consultas, ni de un proceso de diálogo social con el sindicato del personal. Desde que comenzó el proceso de elaboración de propuestas, el director general, y eso es cierto, afirmó su voluntad de organizar consultas con el personal y consultar o negociar con el sindicato cuando fuera necesario. Así, el sindicato fue consultado sobre medidas de ahorros inmediatos que se comunicaron al personal el 16 de mayo. El sindicato compartió algunas cuestiones sobre la puesta en marcha de algunas medidas y, al igual que el personal, seguimos todavía esperando estas aclaraciones. Cuestiones sobre el ámbito de aplicación de estas medidas, ya que teníamos dudas sobre su adaptabilidad para las operaciones sobre el terreno y también para la puesta en marcha de nuestra asistencia técnica, sin olvidar el impacto real en cuanto a los ahorros y la eficacia. El sindicato, por otra parte, respondió estar dispuesto a negociar los mejores plazos las medidas sobre las modificaciones al Estatuto del Personal o a los acuerdos colectivos para responder a los imperativos de la Administración. Así se entablaron negociaciones sobre las modalidades que permitieran una optimización de los locales, la revisión de la política de los viajes y desplazamientos y las medidas que tuvieran un impacto directo en las condiciones de trabajo. Sin embargo, a día de hoy, nos cuestionamos su objetivo y su contribución a la necesidad de ahorrar y de ser más eficaces. Las otras medidas establecidas por parte de la oficina para mejorar la eficacia y eficiencia de su funcionamiento que se inscriben en el documento del orden del día no han sido objeto de consultas ni de negociaciones. El sindicato descubrió este documento la víspera misma de su publicación. Por otra parte, Nos enteramos en artículos en los medios de comunicación, a través de rumores, por los pasillos, de los sitios, los posibles sitios donde teníamos que, en principio, mudarnos. Este documento que se presenta nos tomó por sorpresa, ya que el plazo que se había fijado para proponer soluciones ancladas en la negociación colectiva era noviembre de este año. Por lo tanto, tuvimos que entablar nuestro proceso de consultas con el personal, ajustándonos a esta realidad y para poder trabajar sin precipitación y para proponer soluciones para responder de la mejor manera posible a los imperativos del momento, manteniendo el rumbo hacia nuestro objetivo común, a saber, promover la justicia social con servicios de calidad que estén bien adaptados a sus necesidades. Nuestra ambición es definir de consuno lo que puede constituir beneficios de eficacia y cómo se podrían medir. Anclar nuestras propuestas en un entendimiento compartido de lo que pretendemos con esta eficacia. Análisis precisos de los costes y de los beneficios. Y también hacer esta distinción entre las limitaciones financieras a corto, medio y largo plazo, entre las medidas temporales y las reformas estructurales necesarias. De esta forma, habríamos querido cuestionar las medidas de descentralización de los servicios hacia países más baratos, que de momento no se basan en ningún estudio cuantitativo. Por otra parte, esta intención de ahorrar separándonos de un personal costoso en vez de analizar el valor añadido de estos colegas con décadas de experiencia y todo lo que pueden aportar a la calidad de los servicios propuestos. Habríamos querido cuestionar las implicaciones para el personal vulnerable de la OIT, los colegas con discapacidad, los colegas de la comunidad LGBTIQ+, colegas con cargas familiares específicas que necesitan de un marco de vida y profesional que les permita vivir en el respeto y que se escuche sus demandas. La OIT es el precursor de la diversidad y la inclusión y, por lo tanto, tiene que contar con los medios necesarios. Para el sindicato, en esta negociación, se trataría de dar la primacía a la eficacia en vez de a los recortes de puestos de trabajo, a la calidad de los servicios en vez de al ahorro a corto plazo y, sobre todo, al ser humano. Los colegas locales, que representan el 47% del personal del presupuesto ordinario, de los cuales 300 están en Ginebra, no pueden ser reubicados si no se reconvierten sus contratos internacionales. Y esto traería consigo muchos cuestionamientos sobre las modalidades jurídicas y las repercusiones financieras que emanarían de estos cambios. Me gustaría ser muy clara. La reubicación no va a salvar a todos los puestos de trabajo y los más afectados serán los colegas locales, cuyo destino es inseguro. Cabe destacar que el desplazamiento forzado del personal internacional va contra los estatutos del personal. Ir a otros países iría contra las normas actuales y también contra la política de movilidad que acabamos de volver a negociar en el 2025 con un enfoque de negociación por intereses compartidos que tiene como objetivo mejorar y promover una mejor movilidad del personal. El riesgo de elegir un departamento u otro sin que haya un acuerdo sobre los criterios de esta selección va contra los principios de justicia y equidad en el que se debería basar este proceso. Lo arbitrario jamás debería ser la solución. También nos habría gustado poner sobre la mesa propuestas dimanantes de un proceso de consultas con el personal, que dé al sindicato un mandato de negociación que vaya más allá y se base en intereses compartidos y en el marco de principios bien definidos por todos los colegas que represento. Y además que destaque nuestro conocimiento profundo del engranaje de la organización, sus ineficiencias, sus perlas que tenemos que preservar y sus proyectos de innovación. Y por último, habríamos podido expresar nuestra preocupación frente a la propuesta de un alineamiento del principio con la Secretaría de las Naciones Unidas. Se correría el riesgo de proceder a una nivelación por lo bajo, a condiciones de trabajo más precarias y una pérdida de los conocimientos expertos de la oficina. Sí, somos privilegiados. Sin embargo, el contexto actual muestra cómo los problemas estructurales vinculados a nuestra política contractual podrían traer consigo una precariedad y una fragilidad reales. Nos gustaría instar a la oficina que reafirme su responsabilidad de predicar con el ejemplo a través de todo el sistema de las Naciones Unidas y más allá, en materia de derecho del trabajo, integridad organizativa, política contractual, inclusión y negociación colectiva. Se trata de una condición de la calidad de los servicios futuros que tendremos que ofrecer y, sobre todo, estaría en consonancia con nuestros valores más elevados de trabajo decente y justicia social. Aquellos que podrían pensar que las agencias del sistema de la ONU estarían en disposición de defender una parte del mandato de la OIT en el marco de la reforma ONU 80, donde las responsabilidades se mezclan y redistribuyen, les pediría que examinaran de cerca las condiciones de suspensión que se aplican por el momento sin que se tengan en cuenta ningún derecho ni ninguna norma. Son acciones arbitrarias muy lamentables que desacreditan ya de antemano las ambiciones de estas agencias para convertirse en depositarios y defensores de una parte o del conjunto de las normas de nuestra organización. Espero que el señor Ryder nos pueda asegurar a todos esta próxima hora en cuanto al respeto de los principios de diálogo social y nos ofrezca aclaraciones sobre este proceso y sus implicaciones para una agencia como la OIT. Señores y señoras miembros del Consejo de Administración, no es tarde para plantear estas preguntas. Basándonos en las orientaciones que ofrecerán a la oficina en el marco del debate del siguiente punto, es fundamental que la oficina no enfrente no ponga al sindicato frente al hecho consumado de un mandato sin que se hayan podido llevar a cabo las consultas y negociaciones necesarias. Les voy a decir algo con total solemnidad. Seguiremos apoyando a la Administración a través de propuestas de medidas que nos concedan los medios para ser más eficaces en nuestro trabajo, en el respeto de estos derechos y del diálogo social. Pero nos opondremos a través de todos los medios necesarios y apropiados a las medidas que puedan afectar al empleo y las condiciones de trabajo de nuestros colegas, si estas medidas son apresuradas y si los beneficios no son claros. El sindicato sigue fiel a los principios de la gestión del cambio, que además son objeto de las líneas directrices conjuntas en el marco de nuestro comité bipartito de negociación colectiva, que indica que el cambio y la reestructuración son muy a menudo la ocasión de mejorar la organización del trabajo y el contenido de los puestos de trabajo y de modificar las distintas funciones y responsabilidades. Sin embargo, el cambio y la reestructuración pueden tener un impacto en la estabilidad de las relaciones entre el personal y la dirección y traer consigo inquietudes entre el personal afectado a través del cambio y la reestructuración. Todo ello subraya la importancia de contar con un enfoque que optimice los intereses del personal y de la oficina. Señoras y señores miembros del Consejo de Administración, no me malinterpreten. El personal no se niega al cambio como tal. Además, desde hace 2 semanas hemos afirmado que vamos a seguir contribuyendo a las soluciones para hacer frente al contexto actual, que es difícil e incierto y que están poniendo en cuestionamiento los principios del multilateralismo. Hemos mostrado con convicción nuestra fe anclada en los valores del diálogo social. Como representante electa de este sindicato histórico, el sindicato de personal de la OIT, no me queda otra más que seguir luchando para que el marco del diálogo social y de las negociaciones colectivas se respete a nivel interno. En este contexto de incertidumbre, se trata del pilar en el que deberé basarme y anclar mi acción, no solamente en interés del personal, sino también en el interés de la organización, su organización, nuestra organización, y para la que he trabajado con pasión y abnegación estos últimos 24 años. He asumido este compromiso ante mis colegas, que como presidenta del sindicato seguiré siendo fiel a estos valores y principios. y que en los próximos meses seguiremos avanzando en este marco que ha sido pacientemente elaborado a lo largo de nuestra historia común y ha sido perfeccionado por nuestros predecesores. He asumido este compromiso ante la Administración. Espero que sea un compromiso recíproco que apuntale cada etapa en los meses venideros. Tenemos la responsabilidad común de mostrar que, aun en tiempos de crisis, cualquier solución negociada a lo mejor no es perfecta, pero es la mejor. Espero que en la próxima reunión del Consejo en noviembre estemos orgullosos y podamos constatar con serenidad que este principio fundador, el diálogo social, no ha quedado reducido en cenizas, sino que se ha permitido a nuestra organización definir estas medidas que nos permitirán salir de esta crisis más resilientes, más fuertes, más eficaces, para cumplir con el mandato que les han otorgado. Muchísimas gracias por su atención.